Bienvenidos a Regate Finta, el programa de fútbol internacional de la radio UMH. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más, la última en Radio UMH. Se acaba en esta sintonía el programa de fútbol internacional de la Radio UMH. Esperemos que en el futuro alguien coja nuestro testigo y alguien dedique un tiempo de esta emisora al fútbol internacional. Esperemos, veremos a ver si ocurre así, no lo sabemos. Vamos a comenzar este programa, último programa. Analizando como siempre la Champions League. Se jugó la final el pasado sábado, el Real Madrid ganó 4-1 al Atlético de Madrid. Ahora analizaremos en profundidad con nuestros colaboradores. También comentaremos un poquito los dos últimos grupos del Mundial de Brasil, que nos quedan para terminar de analizar todas las selecciones de cara a la cita mundialista. Y también haremos un breve resumen de lo que nos ha parecido después de estos 9 meses de análisis la temporada en global en Europa, y comentaremos alguna noticia más de categorías inferiores de fútbol internacional y algo más. Vamos a empezar presentando a nuestros colaboradores. José Javier Murcia.
Buenos días en este último programa, Rafa.
Jorge Amorós.
Muy buenos días.
Pablo Correas.
Buenos días.
Y aquí un servidor, Rafa López. Vamos a comenzar este último programa analizando la final de la Champions League. El Real Madrid ganó 4-1 al Atlético de Madrid en un partido que fue bastante disputado durante los 90 minutos y en el que los 15 finales el Madrid acosó a un Atlético de Madrid exhausto, a un Atlético de Madrid fatigado, y que finalmente con la épica, con esa fantasía de un gol de Ramos en el minuto 93 y medio, pasado el 93, pues dio el empate al Real Madrid, metió al Madrid en el partido, metió al Madrid en la prórroga, y en la prórroga no hubo enfrentamiento. El Real Madrid estaba mucho más fresco, estaba mucho más preparado para afrontar esos minutos adicionales que un Atlético de Madrid demasiado exhausto. Chicos, no sé si estáis de acuerdo con lo que acabo de decir.
Sí, sobre todo también comentar que fue un partido en el que no hubo mucho fútbol, porque el Atleti no dejó jugar. La verdad es que cuando el Madrid daba más de 2-3 toques, cortaban, ya fuera mediante falta o como ellos pudieran. Y fue hasta el final donde el Atleti no bajó la guardia, donde faltaron un poco las fuerzas, donde el Madrid empezó a hacer su fútbol ya, a hacer su juego. La verdad es que fue un acoso y derribo y finalmente el gol llegó.
El Madrid se dispuso en ataque con un 1-4-3-3. La baja de Xabi Alonso propició que Kedira actuara de medio centro y Modric como interior diestro, aunque la posición de Modric se vio mucho más retrasada, no sé si estáis de acuerdo, que en otro tipo de partidos donde adelanta más su posición. Es un momento, Jorge, ahora te paso a ti. El Atlético de Madrid se dispuso con un 1-4-4-2, con Gavi y Thiago en el doble pivote, y los interiores eran Raúl García por la derecha y Coque por la izquierda por la baja de Arda Turán. Jorge.
Mencionabas tú, lo has dicho, en el Atlético de Madrid, en el Real Madrid, las bajas. Yo creo que era una final marcada por las ausencias, también por las interrogaciones con la participación de algunos jugadores. Lo cierto es que el Madrid se supo reponer mejor. De todos conocemos la amplitud de plantilla que tiene el Real Madrid, que es bastante mejor que el Atlético, con las bajas de Pepe, Xavi, Alonso. La verdad que Kedira, en interrogantes por la lesión, supo cubrir bien el sitio de Xavi Alonso. Varane también estuvo bien. Es cierto que Cristiano Ronaldo tuvo un partido gris, desaparecido, excepto el último minuto cuando lo vimos celebrar ese gol. Y el Atlético de Madrid, pues que le pesaron para mí más las bajas. Diego Costa es clave, Arda Turán es clave. Y al fin y a la postre, con el paso de los minutos, este hándicap que tenían los dos equipos, pues le pesó más al Atlético de Madrid, que yo creo que es la clave, como tú has dicho, exhausto, en esa segunda parte de la prórroga.
Estoy de acuerdo contigo lo que has dicho. Arda Turán para mantener el balón y Diego Costa para buscar profundidad, muy importante fue, porque Villa
le faltaba en esa segunda parte de la prórroga, que el balón se quedara un poquito en el campo del Madrid, ganar un poquito de tiempo. Y no tenían quién aguantar el balón, quién se quedara el balón. Es cierto que Villa se desgastó de una manera espectacular peleando todos los balones, como hacía tiempo que no veíamos correr también a David Villa.
Muy buen partido de las
Asturias. Pero no fue suficiente, le faltaba, como tú dices, esa profundidad de Diego Costa, mantener ahora el balón con el turco también.
Ahora profundizaremos en las actuaciones individuales. Hay, yo creo, que tres por bando para destacar, más o menos. Y Pablo, ¿cuál es tu impresión de esta final?
Pues yo creo que hasta el minuto 93, en el que Ramos ahogó la fiesta al colchonero, que estaban ya a punto de descorchar el champán, como por primera vez campeones de Europa. Yo creo que fue un guión bastante previsible. Los dos equipos llegaban bastante tocados a final de temporada. El Atlético incapaz de ganar sus tres últimos partidos. Que...
Perdona que te interrumpa, Pablo, pero que los dos equipos llevan tocados a final de temporada, el Madrid venía de ganar 0-4 en Múnich. Entonces, no sé yo hasta qué punto Madrid llegaba a tocar.
Y el Atlético venía de ser campeón de Liga.
Lo iba a mencionar, el Atlético llegaba ya, sí, fue campeón de Liga, pero sin ganar los últimos tres partidos.
Eso es.
Y casi le cuesta el título. Y el Madrid, sí, al Bayern lo barrió, nos sorprendió a todos, pero no había vuelto a jugar al fútbol desde el partido de Múnich. Los últimos tres partidos de Liga también del Madrid bastante lamentables. Y bueno, pues lo que se esperaba, ¿no? El Atlético, un equipo muy sólido atrás, esperando su oportunidad. Le llegó un gol en un fallo garrafal de Casillas, yo creo que el mayor fallo de su carrera. Y pues les fue bien hasta que Marcos Sergio Ramos en los últimos minutos. Sí que es verdad que el Madrid lo estaba peleando mucho. Yo creo que el gol podía llegar en cualquier momento. Llegó en el minuto 93, pero pudo llegar en el minuto 80. Y bueno, pues ya era previsible que en el tiempo de prórroga el Atlético estaba muy cansado, se iba a venir abajo y al final un resultado bastante engañoso de lo que ofreció el partido.
Vamos a hacer un poco crónica del partido, relatando los momentos más importantes. El primer momento importante del partido yo creo que fue la lesión de Diego Costa, bueno, la lesión de Diego Costa o la no disposición que entendió Simeone de Diego Costa para disputar el partido, porque le veía presionar flojo, no corría, no iba a tope, y por eso Simeone decidió quitarlo, no porque el Diego Costa se resintiera de la lesión.
Yo hago una doble lectura después del partido y hablando con varios amigos, nos daba la impresión también que la apuesta de Diego Costa como titular también quizás para condicionar un poquito el esquema de Ancelotti, porque yo creo que tenían que saber que no estaba para disputar 90 minutos, que no estaba para pelear ni siquiera 45, y yo creo que más bien apostaron también a ver si con la presencia de Diego Costa condicionaron un poquito al Real Madrid, Ancelotti, y desde ahí empezar ganando el partido. Lo cierto es que dura 8 minutos, que es algo normal en los últimos partidos de Atlético de Madrid que se tenga que retirar, y conociendo cómo estaba el estado físico de Diego Costa, porque con una micro rotura es imposible aguantar ni siquiera 45 minutos ni 15 minutos como pudimos ver, yo creo que es más para condicionar también un poquito el juego del Madrid.
Digamos que los dos equipos se tiraron el farol, porque si no sé si os disteis cuenta, Benzema, Cristiano Ronaldo también estaban tocados y rápidamente eso se vio en el fútbol del Madrid, que no eran los jugadores más peligrosos ni muchísimo menos. Benzema sí participaba un poquito más en la elaboración del juego con esos apoyos, pero Cristiano Ronaldo apenas aparecía, y entonces eran simplemente jugadores a los que cubrir, y el Atlético de Madrid yo creo que también se dio un poco cuenta de eso y empezó a prestar atención a otros futbolistas como Modric, Di María o Bale. José.
Sí, se puede decir que desde el principio el Madrid jugó con dos menos, porque Benzema un poco más, pero Cristiano no estaba para nada, y también decir que puede condicionar al final, con tanto jugador tocado, con tanto jugador con problemas, esa habérsela jugado de sacar a Diego Costa de inicio, gastar un cambio y luego tener un cambio menos porque no puede meter más frescura al campo.
Pablo.
Que respecto al tema de Diego Costa, Simeone asumió la responsabilidad total en la rueda de prensa, pero hay bastante polémica porque según fuentes próximas al Atlético de Madrid, Simeone se siente muy traicionado por Diego Costa porque fue él quien aseguró que estaba preparado para jugar la final. Pero bueno, yo creo que la responsabilidad final aún así es de Simeone, que yo creo que los dos entrenadores en los dos once iniciales no estuvieron a la altura. Primero Simeone por ese cambio que tuvo que hacer tan pronto, que luego le hubiese venido de maravilla a los minutos finales, y Ancelotti yo creo que tampoco estuvo bien por lo de Khedira. Porque se demostró que no tenía ritmo de competición.
De hecho, la única jugada así en la que interviene Khedira es el gol que mete el Atlético de Madrid, que es el que disputa el balón con Godín y no alcanza.
Luego, por suerte, para el Real Madrid lo arregló bastante con esos dos cambios en la segunda parte que fueron claves, Isco y Marcelo, que le dieron mucha movilidad al ataque
del
Madrid.
Vamos ahora a analizar eso, vamos tiempo por tiempo. Hemos empezado con la lesión de Diego Costa. Ahora, el inicio del juego del partido, yo vi un Madrid en el que sí tenía la posesión, pero que el Atlético, dentro de esa posesión de balón del Real Madrid, se sentía cómodo, ganaba los duelos divididos prácticamente todos, y el único peligro que creaba el Real Madrid era a través de conducciones de Di María o alguna jugada aislada que ocasionaba Bale, muy bien tapado por Felipe Luis.
Habitual en el juego del Atlético de Madrid, es como se siente cómodo, quizás también el Madrid peca un poquito de eso, porque al Atlético de Madrid gusta estar juntito, defendiendo fuerte, los duelos individuales casi siempre los gana, sobre todo con sus centrales en manos divididos, y quizás ahí un punto a favor para el Atlético, porque supo también leer el partido y es lo que le gusta hacer a Cholo Simeone.
Dos errores graves en la primera parte, una entrega de Thiago mala en campo propio propicia la ocasión más clara del partido. Bale en un mano a mano con Courtois, quizás se precipita un poco, no precipitarse, sino todo lo contrario, sino que aguanta demasiado el balón y se le echan encima a los defensores del Atleti y la desperdicia. Y el otro error, una salida en falso de Casillas que propicia el 1-0 para el Atlético de Madrid, el 0-1 en este caso. Una jugada un tanto extraña, pues es un córner, un rechace en un córner. Luego creo que es Thiago quien remata de cabeza y ante la salida en falso de Casillas, Godín gana el salto a Kedira y marca el 1-0. Una jugada un tanto extraña que desató el al Atleti adelantarse en el marcador. Y luego destacar el partido de Modric. Yo creo que fue uno de los jugadores clave en el Real Madrid, pero que el Atlético también lo maniataba por ocasiones, lo maniataba bastante bien y le dejaba actuar poco, actuando en posiciones muy retrasadas, José.
Sí, el Atleti hizo un marcaje similar al que había hecho en otros partidos con Xavi Alonso, y la verdad es que el Madrid eso no supo corregirlo, porque cuando el Atleti estaba metido atrás y el Real Madrid atacaba, el balón lo sacaban o bien Varán o bien Sergio Ramos, pero nunca venía Modric, y cuando venía a recibir siempre estaba marcado y eran los centrales los que tenían que sacar el balón.
Nos vamos a la segunda parte, que llega el final de la primera, llega con un poco de presión del Real Madrid, pero no demasiada, y en la segunda parte el partido comienza igual. El Atlético de Madrid incluso presiona más arriba al Real Madrid durante los primeros 10 minutos, ataca mucho más el balón a la defensa del Madrid, viendo lo que ha comentado antes Joseja, que Ramos y Varane estaban sacando el balón, asumiendo demasiadas responsabilidades, pues Simeone vio eso y creo que empezó a presionar un poquito más a Varane y Ramos. Tuvo más balón hasta ese momento, pero todo cambia con la entrada de Marcelo e Isco en el Real Madrid, como se ha visto durante toda la temporada. El brasileño y el malagueño consiguen dar total dominio del balón al Real Madrid.
La clave con Modric, una muy buena asociación entre Isco y Modric, liberaba uno cuando conducía balón, el otro también se sentía más cómodo, llegaba más cerquita al área Modric también, con esa asociación con Isco. Yo creo que fue la clave, más que la de Marcelo, esa asociación entre Modric y Isco.
Yo doy también importancia a la posición de Marcelo, ya no estamos hablando de un lateral, Coentrao sí estaba para maniatar a lo mejor un poquito más esa banda derecha, pero ya Marcelo ya no es lateral, es extremo. Marcelo es extremo, Di María le ayuda en esa banda izquierda, Isco con sus caídas también, aunque empezó actuando por la derecha, y Modric, y ahí hay una asociación, Cristiano entra ya en el área, Cristiano ya deja de ser extremo izquierdo y es delantero centro. José.
Sí, con esos cambios también lo que consigue Ancelotti es acabar con esa superioridad que había en el centro del campo, donde el Madrid estaba siendo muy inferior, tenía un hombre menos y en ocasiones incluso dos hombres menos.
Porque recordemos que Coque y Raúl García actúan en bandas, pero no actúan en bandas, son jugadores de centro del campo.
Eso es, y entonces acaba con esa superioridad, y no solo que acaba, sino que el Real Madrid logra una superioridad que hace que tenga el total dominio del balón del partido, y luego el Atleti ya no llega arriba, no hace ocasiones con peligro.
En este momento hay unos 15 minutos, al poco de entrar Marcelo Isco, donde hay dominio absoluto del Madrid, como ya hemos comentado, y destacan aquí dos jugadores, Godín y Miranda, que lo sacan absolutamente todo dentro del área, sobre todo el uruguayo, que finaliza dos jugadas que desperdicia el Real Madrid gracias al talento del defensor uruguayo, que despeja en situaciones de prácticamente gol, sobre todo esa de Isco, que controla y que justo cuando va Isco a empujar, llega Godín en el último momento y despeja el balón. Y luego ya los últimos 15 minutos el Atleti ha dado entrada a Sosa por Raúl García y Alderweireld por Felipe, que se tiene que marchar lesionado, el lateral brasileño, y el Madrid mete a Morata por Benzema. El cambio de Morata por Benzema no se nota demasiado, aunque es un hombre alto al que meter balones al área, y el Madrid ya ahora sí empieza a meter balones al área sin ton ni son, y el gol tenía pinta de que antes o después de una manera u de otra iba a llegar, José.
Sí, el cambio que más se nota es el de Raúl García, porque estaba actuando un poquito de Diego Costa, estaba ahí arriba, fijando, dando un poco de guerra.
Sobre todo, balones aéreos que daban respiro al Atlético de Madrid eran mandados a Raúl García, que por arriba es un...
La aguantaba, molestaba, iba a la guerra, y justo el Atlético, cuando quita a Raúl García, renuncia un poco al ataque.
Y entonces es donde yo creo que entra un poco más en función el papel de Gavi, que empieza a dar oxígeno, una auténtica exhibición física de Gavi, defendiendo en el área y a la vez mandando al Atlético de Madrid, dando oxígeno junto a Villa y Adrián en campo del Real Madrid, aunque no fue suficiente.
Yo creo que a Gavi con el paso del tiempo se le valorará lo que se merece, porque es un jugador que pasa bastante desapercibido en este Atlético de Madrid, pero yo creo que es clave. O sea, de los tres jugadores clave del Atlético, yo diría que son Courtois, Gavi, Diego Costa.
Gavi hizo un partido absolutamente pletórico y es hoy por hoy se notó que era el capitán del equipo, se notó que sentía que tenía sentimiento rojiblanco y estaba absolutamente en todas partes.
Y yo creo que Pablo se ha dejado uno, bueno, que Diego Godín.
Godín, sí.
Que es espectacular también el año que ha hecho, viendo la trayectoria del central. Seguro que este mercado de verano tiene muchas ofertas al Atlético de Madrid por el central uruguayo.
Y con esto se llega a la jugada. Es la jugada de la Champions, es la jugada del 2014.
En mayúsculas.
En mayúsculas. Los aficionados del Real Madrid lo recordarán de por vida. Ese centro de votado por Di María al punto de penalti, y Sergio Ramos, con un salto impecable, pues bate a Thibaut Courtois y mete al Madrid en el partido, mete al Madrid en la prórroga, mete al Madrid en la final y le da la Champions al Madrid, porque lo que vimos después yo creo que ya era un poco previsible también el hecho de que el Real Madrid estaba muchísimo más entero, había corrido menos porque tenía más balón, y el Atlético de Madrid absolutamente exhausto, calambres, tirones, problemas musculares, de aquí al final es lo que más destacó en el Atlético de Madrid.
Sí, el Atlético se la jugó una carta y tuvo la mala suerte de que todo ese castillo de naipes, ¿no?, que había construido, pues se derrumbó en el último momento.
El recuerdo de Schwarzenbeck, ese jugador que dio el empate al Bayern de Múnich en el 74, pues se le vino a todos los atléticos. Y bueno, el resto ya decir que todos lo sabemos, la gran jugada de Di María, la parada de Courtois y el gol en el rechace de Bale de cabeza, el gol de Marcelo absolutamente solo y sin oposición, que bate a Courtois y ya Cristiano Ronaldo de penalti redondeó la goleada, y la décima Champions para el Real Madrid, José.
Sí, hubo un momento en la segunda parte de la prórroga que fue curioso porque los jugadores del Atleti ya no podían más. Iban del Madrid 6 contra 4 al ataque y el Madrid parecía que no quería atacar, pero que si hubiera querido podrían haber llegado mal goles. El equipo estaba completamente roto y parece que se notó un poco que unos días antes, una semana antes, se habían jugado la Liga, todos habían forzado, llegaba el equipo muy justo y en la prórroga lo acusaron y se vinieron abajo.
Pues con esto yo creo que dejamos ya la final de la Champions League más que analizada, yo creo. Todo el mundo vio el partido y sabe más o menos lo que fue. Aquí se los hemos contado. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y volvemos ahora para terminar de analizar la fase de grupos del Mundial y con alguna noticia más. Bueno, volvemos aquí a Regati Finta. Dos noticias antes de pasar a analizar el Mundial. En primer lugar, vamos a decir los ascensos que se han producido en Inglaterra, en Italia y en Alemania. En la Premier League jugarán la Premier el año que viene el Leicester, el Burnley, que han sido primero y segundo respectivamente, y el Queen's Park Rangers ganó el playoff de ascenso al Derby County, le ganó 0-1, gol de Bobby Zamora en el minuto 90, y el Queen's Park Rangers de Harry Redknapp pues jugará también la Premier League. En la Bundesliga ascienden Colonia y Paderborn, ya saben que el Greuther Fürth no pudo ascender por perder con el Hamburgo en el playoff, y en la Serie A en Italia, Palermo es el único que ha ascendido automáticamente, es el líder el campeón de la Serie B, y el Empoli, a falta de una jornada, tiene dos puntos sobre la Latina, que es tercero, y está casi también en Serie A, y seis equipos disputarán el playoff para jugar esa Serie A, al contrario que en España son cuatro, en Italia son seis. Vamos a pasar a hablar del Mundial. Dos grupos nos quedan, grupo G, Alemania, Portugal, Ghana y Estados Unidos. Chicos, ¿cómo veis esto? Alemania, vemos un grupo parecido al de la Eurocopa, pero también con muchas inclusiones de jugadores jóvenes. En Portugal vemos pocas novedades con respecto a la Eurocopa de 2012. Ghana también es más o menos lo de siempre. Y en Estados Unidos lo que destaca sobre todo es la baja de Landon Donovan, José.
Sí, eso es lo que te iba a decir, que se perdía el Mundial Donovan por decisión técnica.
Decir que ha marcado no ha marcado ningún gol en 2014 Landon Donovan en defensa de la decisión de Klinsmann, aunque muchos no lo entenderán.
Sí, pero yo creo que por lo que representa el jugador, ¿no? Es bastante extraño que no vaya. Y bueno, ya que hablamos de Estados Unidos, trae una mezcla de jugadores experimentados y otros más jóvenes. Hay cambio generacional.
Hay cuatro alemanes con doble nacionalidad.
Nacionalizados, sí. Uh-huh.
Entre ellos Julian Green, un excelente jugador
del
Bayern de Múnich, que ha hecho Guardiola debutar este año y que tiene muy buena pinta. Puede jugar en el centro del campo o en la media punta. Es un futbolista muy ágil, con gran habilidad con el balón. Ojo a ese jugador porque va a dar que hablar en los próximos años. Jorge.
Destacar del grupo los favoritos, que son Alemania, Portugal. Quizás les pese también un poquito, sobre todo a Portugal, porque el partido con Ghana, yo creo que Estados Unidos es la menos favorita en este grupo. Quizás Ghana también, por tradición en los últimos mundiales, por buenas actuaciones, le pueda plantar un poquito de cara a Portugal. Y quizás la presión de ser favorito también le pesa a los portugueses. Más o menos en la misma selección. Yo echo de menos, aunque ya salió toda la polémica del caso de Thiago, el jugador del Atlético de Madrid, que yo creo que sería un jugador en estado de forma que está fundamental también para la selección portuguesa.
Sobre todo para contener y dar equilibrio.
Y bueno, dependerán del estado de forma y de ánimo de Cristiano Ronaldo. Él se crece las grandes citas. Supongo que querrá tener un mundial en sus vitrinas, que es lo que le falta también al portugués. Y veremos a ver cómo sabe gestionar la presión el conjunto portugués. Lo que sí es claro para mí, Alemania favorita en este grupo.
Pablo.
Yo creo que es un grupo con un poco de trampa. Porque sí, son claramente favoritos Alemania y Portugal. Alemania por motivos que todos sabemos. Aunque sí que es cierto que en ataque tiene grandes jugadores, pero yo creo que ha mostrado cierta endeblez defensiva, que yo creo que van a tener cuidado con eso. Uh-huh. Y bueno, Portugal, que tiene a una de las megaestrellas del torneo, Cristiano, y sigue conservando el equipo, ¿no? Con Bruno Alves, Pepe de centrales, el centro del campo con Moutinho, Veloso y Mireles.
No tengo yo tan claro que vaya a ser Bruno Alves el central titular. Puede ser que Neto, el defensa del Zenit de San Petersburgo, uh-huh, que le quitó el puesto a Bruno Alves en el Zenit. Bruno Alves, uh-huh, ha tenido que huir al Fenerbahce. Puede ser que Neto ocupe esa posición, incluso Ricardo Costa, que se habla también bastante.
Portería, y Rafa, te quería preguntar también. ¿Podremos
el habitual está siendo Rui Patricio, pero claro, tenemos a Beto del Sevilla, que ha hecho una gran temporada.
Bueno, sí, que no acabo de decir por qué es un grupo trampa. Bueno, con Ghana es un equipo que tiene el orden táctico como insignia, ¿no? Con marcado por ese centro campo, que si no me equivoco serán Muntari, Essien y Cuadro Asamoah.
Asamoah jugará en banda, el centro del campo será Essien, Muntari y Kevin Prince-Boateng.
Y digo que es un grupo un poco trampa marcado por la primera jornada, porque se enfrentan Portugal-Alemania. Yo creo que el que pierda de los dos, bueno, si es que pierden y no empatan, va a estar tocado de cara a los dos siguientes partidos. Ghana y Estados Unidos son equipos que te pueden plantear ciertos problemas, y en el otro partido es Ghana y Estados Unidos, y el que gane de los dos va a estar muy motivado, porque sabe que ganando a Portugal o Alemania
está dentro. Destacar un poquito el once de Alemania: Neuer va a jugar en portería sí o sí, no hay discusión con respecto a esta posición. En la defensa es probable que esté compuesta por Hummels y Mertesacker. Con en la banda izquierda es probable que juegue también Marcel Schmelzer. O hay opciones, puede jugar Boateng de lateral derecho y Lam en la banda izquierda. Hay muchas combinaciones. Puede jugar Lam, pasar al centro del campo y jugar Jauedes de lateral derecho. O Erik Durm del Borussia Dortmund también puede jugar, ha completado un buen año. Y el centro del campo yo creo que es lo que más dudas ofrece en Alemania. Kedira no llega del todo bien, Schweinsteiger no llega del todo bien, Kroos parece fijo, eso sí. Pero ¿cuál será el acompañante de Toni Kroos o jugará Toni Kroos en la media punta?
Y Rafa, muy importante, se ha confirmado la lesión de Bender.
Los dos hermanos Bender no juegan.
Por lo que tiene un déficit claro en la posición de medio centro defensivo Alemania.
Uh-huh. Yo creo que para el seleccionador alemán, Kedira es un fijo. Siempre lo ha sido durante todas las convocatorias. Ya veremos cómo llega, aún quedan 3 semanas. Le da tiempo para ponerse un poquito más a tono. Y yo creo que en el primer partido Kedira va a jugar de titular.
Y en Portugal, pues parece más o menos decidido el centro del campo. Veloso, Moutinho, Meireles jugarán dos de esos tres en el centro del campo. Luego una línea de 3 mediapuntas. Está Cristiano Ronaldo, Nani, que es una de las sorpresas que vaya Nani al Mundial. Pues su temporada en el Manchester ha sido
flojita.
Y bueno, veremos a ver si juega con 2 delanteros, con un 4-4-2. O con un 4-2-3-1, probablemente juegue con un 4-4-2 con Postiga, Almeida o Vieriña en la delantera. Vamos a dejar ya el grupo G, pasamos al grupo H, compuesto por Bélgica, Argelia, Rusia y Corea del Sur. Un grupo complicado, lleno de outsiders, como me gusta a mí decir, equipos que nadie espera que estén en las rondas finales, pero con ojo con Bélgica y Rusia, que son dos equipos candidatos a llegar lejos.
Hombre, que nadie espere que estuviera Bélgica en las rondas finales, es cierto que tiene una gran plantilla, no sabría equipararlas a qué selecciones, pero por jugadores, son jugadores top, el once inicial que tiene. Tiene la clave en la portería, que para mí es el mejor portero del momento, como es Thibaut Courtois. En un Mundial, tener un portero de esas características, que te cueste tanto hacer un gol, aunque en la final de Champions vimos que en esa segunda parte de la prórroga, en 15 minutos encajó 3. Yo después de España quiero que gane Bélgica el Mundial, es la selección que más me atrae, la que más me gusta. Por fútbol también tiene futbolistas muy técnico, de mucha calidad, y veremos a ver si no se cuela las rondas finales, porque lo cierto es que en este grupo H es la clara favorita.
Destacar una cosa de Bélgica, y es que solo lleva dos laterales, Anthony Van den Borre y Lorenz Imman, de uno del Anderlecht, otro del Standard de Lieja. El resto, la defensa titular en Bélgica, los cuatro, lateral derecho, central izquierdo y lateral izquierdo, son centrales. Alderweireld jugará de lateral derecho, Vertonghen de lateral izquierdo, y la defensa pues será probablemente Kompany y Vermaelen.
Lo cierto te iba a decir, porque el belga del Atlético de Madrid está acostumbrado a jugar en esa posición, Vertonghen también está acostumbrado, incluso Vermaelen también lo hemos visto alguna vez jugar de lateral izquierdo, así que tampoco será un hándicap para la selección belga, porque tiene muy buenos defensores.
Yo creo que en este grupo son claramente favoritos Bélgica y Rusia. Corea es un equipo disciplinado que sí que les puede plantear alguna dificultad. Argelia, yo creo que es uno de los conjuntos más flojos del Mundial.
Tiene jugadores bastante interesantes, ¿eh? Ahora lo comentamos, sí.
Pero de cara a que Bélgica pueda ser la revelación, como se ha especulado, yo creo que lo tiene bastante difícil, porque lo lógico es que se clasifica a octavos, pero el cruce que tiene frente, presumiblemente, a Alemania o Portugal, le pone las cosas muy difícil para lograr ser la selección revelación de este Mundial.
Habrá que ver cómo funciona también, como buenos nombres, pero habrá que ver como colectivo cómo funciona Bélgica.
El fútbol que practica Bélgica no es precisamente una maravilla, es un equipo bastante lento. Yo creo que tiene pegada, tiene solidez en defensa, pero el hecho de jugar con cuatro centrales le da solidez en defensa, pero poca profundidad en ataque. Suben muy poco, sobre todo al del Beirer. Jan Vertonghen, si lo vemos un poco más atrevido, le gusta mucho más, pero es difícil ver a Bélgica profundizar mucho por bandas. Los mediapuntas se meten mucho hacia adentro, Hazard o De Bruyne, que pueden jugar más escorados. Veremos a ver, y eso con un jugador como Lukaku arriba, que es de área, es un delantero que le gusta mucho rematar de cabeza, es un jugador que le gusta que le manden balones. Veremos a ver cómo termina de compenetrarse. Y vamos a hablar un poquito de las dos selecciones más flojitas, Argelia y Corea del Sur. Corea del Sur es un equipo tácticamente muy bien presentado siempre, tiene una de las figuras una de las jóvenes figuras del torneo, que es Son Heung-min, el mediapunta del Leverkusen, que ha hecho una gran temporada.
Gran jugador.
Y en Argelia, destacar a tres jugadores: Goulam, el lateral izquierdo del Nápoles, que ha completado una gran temporada, titular indiscutible; Yassine Brahimi, del Granada, que le hemos visto partidos muy interesantes aquí en España; y destacar también, aparte de a Sofian Feghouli, que lo conocemos del Valencia, a Safir Taider, que ha sido titular todo el año con el Inter de Milán, interior diestro, interior zurdo, puede jugar, un centrocampista de mucha movilidad. No sé qué pensáis de estas selecciones. Y Rusia, bueno, un equipo mezcla jugadores jóvenes con otros más experimentados.
Lo cierto, como he dicho, Bélgica clara favorita. No veo tan clara favorita también a Rusia. Es cierto que por nombres también Argelia trae buenos futbolistas. Veremos a ver cómo compite en un Mundial. Supongo también presión para ellos, una cita tan importante como esta.
Pues veremos a ver cómo compiten Argelia y Corea del Sur contra Bélgica y Rusia, las dos favoritas de este grupo. Dejamos aquí el programa, tenemos que despedirnos. Un auténtico placer poder haber estado estos 3 años dando guerra aquí en la radio La UMH, actualizando informando sobre el fútbol internacional. Espero que les haya gustado el programa. Dar un saludo y agradecimiento, como siempre, a todos nuestros técnicos, tanto a Patricia, que está hoy, como a Borja, como a Aitana, que nos han ayudado otros días.
Gracias.
Por supuesto, a nuestro compañero José Alfaro, que no ha venido, pero ya lo despedimos la semana pasada. Y por supuesto a vosotros, a José, a Jorge, a Pablo. Y nos veremos en las redes, nos veremos en internet. Ya en la radio UMH ya terminamos, pero esperamos seguir haciendo nuestro programa por internet. Ya saben que nos pueden seguir en nuestro Twitter, Regatifinta, y en nuestra página de Facebook. Un saludo y hasta siempre.